momento, como usted lo dijo, el día viernes a las 11 de la mañana nos concentramos en el monumento a Güemes y de allí marchamos todos hasta el Gran Bor, hasta la Casa de Gobierno, para hacer la presentación de un petitorio, sobre todo para un pedido de audiencia con el gobernador, a fin de plantear muchas situaciones que se están presentando con respecto al ejercicio médico, y de esta manera, bueno, a ver si podemos sacar, quiero aclarar que algunas de las cosas ya se están dando, lo que es para nosotros una tranquilidad. Bueno, en realidad yo le comento lo siguiente: el día viernes hemos decidido hacer esto debido a la gran sensibilidad que están viviendo hoy los profesionales de la medicina, teniendo en cuenta que en estos últimos 15 días prácticamente se nos murieron 13 médicos, casi un médico por día, cumpliendo su deber, contaminados con el COVID. Y hemos notado mucha indiferencia de parte del Ejecutivo, no hubo una sensibilidad como para poder contener, aunque sea la familia de los médicos. Nosotros, sentidos por esto, bueno, decidimos hacer una marcha y reclamamos tres cosas. Primero, reclamamos mayor atención a los profesionales médicos. Queremos que prácticamente se cumplan con muchos parámetros que no se están cumpliendo en los hospitales, como ser el cuidado personal del profesional que está al frente de todos los pacientes. Si ellos relatan la falta de insumos, la falta de equipos de protección. Hay algunos que nos dicen que se tiene que colocar dos o tres veces el mismo equipo, que generalmente son descartables ante el primer uso. Y todo esto lleva a que algunos hasta nos han comparado al Ministerio de Salud Pública como el casino de la ruleta rusa, donde dice que uno sale y bueno, y no sabe a quién le toca o no le toca. Vuelven a la casa, no saben si se contaminaron, si llevaron la infección a la casa, y sin embargo están todos los días al frente de las trincheras, con todo ese riesgo, cumpliendo con su deber. Todo esto ha hecho de que la sensibilidad que tiene la familia médica esté muy exasperada, y somos justamente las instituciones las que tenemos que estar al frente de todos ellos tratando de contenerlos. Cuando digo las instituciones, les voy a decir que, por ejemplo, que el día viernes estuvo presente en toda la marcha el Colegio Médico, el Círculo Médico, la Caja de Jubilaciones para Médicos, el Gremio Médico, y también la CONRA, que es la Confederación Médica Argentina, que mandó a sus representantes. Todo esto nos ha dado satisfacción porque se ve que lo que estamos reclamando es muy importante.
Y muy
el segundo
además.
Tema sí. Fue exigir que se pague la comida vinculada a la Caja de Jubilaciones de Médicos. Para que se entienda, es lo siguiente: cuando se crean las cajas de jubilación en el país, este es un decreto constitucional, figura en 4 artículos de la Constitución Nacional, toda caja de jubilaciones tiene 2 aportes fundamentales para poder funcionar y cumplir el objetivo. Uno es el aporte obligatorio que tiene la patronal, y el otro es el aporte obligatorio que tiene el afiliado. Eso tiene carácter contributivo. En las empresas y en los trabajadores dice que es el aporte de la patronal. En los profesionales, en todas las cajas de profesionales, este nombre cambia y se denomina comunidad vinculada. Y para la FIN se denomina el tercer contribuyente. En realidad es lo mismo, con diferentes nombres según el área en la que se ocupa. En Salta, solamente en Salta, porque en todo el país se paga, no le hacen el aporte a la caja de jubilaciones de médicos, pero sí a todas las cajas de profesionales que hay: contadores, abogados, ingenieros, escribanos, etcétera. Y esto se hace en todo el país. Y nosotros reclamamos porque justamente en la época de la creación de la caja, que tiene 30 años, en el artículo donde habla sobre cuáles son los medios por el cual se tiene que financiar, justamente faltan 3 palabras que decía: y comunidad vinculada. Y tomándose de esa palabra, ninguna de las empresas, ni la empresa, ni la RT, ni la compañía de seguro, ni obras sociales, ninguno quería hacer el aporte. Esto fue avanzando durante 3 gobiernos, fuimos discutiendo, hasta que decidimos nosotros hacerlo directamente ante la Cámara de Diputados. Hemos tenido un buen recibimiento de la Cámara, estuvimos hablando con los diputados de la Cámara, lo entendieron, y este martes, mañana, se va a tratar como primer punto, y se va a tratar de solucionar esto, que realmente vamos a tener los médicos que agradecer, porque va a ser la Cámara de Diputados la que hizo la reparación histórica de esto que hace 30 años estaba sucediendo. Bien. Y por último, nosotros pedimos la audiencia con el gobernador, porque yo quiero aclararle que cuando esto comenzó de la pandemia, cuando recién empezábamos a tener los primeros casos, los primeros avances, ya a través de las instituciones habíamos dicho que lo primero que había que hacer era un testeo masivo a todo el personal de salud y a todo el personal de seguridad. Habría que saber cómo estaban y a dónde estaban para poder combatir los focos infecciosos que se empezaron a presentar y hacer los aislamientos correspondientes. Esto no se hizo, y cuando ya empezaron a hacerlo, teníamos un 32% de infectado en todo el personal de la salud. Esto es muy importante decirlo, porque hoy en día han empezado a hacer testeos en barrios, han empezado a hacer testeos en todo lado, y nos damos con cifras realmente muy elevadas de contagio que hay en diferentes lugares. Y esto se debe justamente a que hemos tenido muchos casos de este problema que han sido asintomáticos. Pero han sido asintomáticos, pero sí han sido contagiantes. Por lo tanto, esto es lo que se tenía que haber hecho en comienzo. Uh-huh. Nos habían dicho que llegó un momento en que no tenían médicos, pero la Caja de Jubilaciones puso más de 200 médicos. 60 médicos están en este momento atendiendo los call centers que antes se atendían administrativos, y que la gente del pueblo la llamaba por teléfono para consultar que si tenía fiebre, que le dolía la garganta, que si tenía esto, que tenía, y lo que respondían era lo administrativo, y ellos nos plantearon. Sí. Nosotros no somos médicos, no sabemos qué contestarle. Entonces le pusimos nosotros, todos los médicos, ad honorem, gratis, que hasta saben ir a los domicilios o correr a algunas personas que están desesperadas porque empezaron a sentir síntomas de esta naturaleza y creyeron que estaban, que ya estaban graves.
Claro.
Y así lo hicimos. Bien. Y bueno, hoy en día estamos todos nerviosos, todos sensibilizados. La cuarentena ha dejado también un daño muy grande con respecto a la parte psicológica. Tenemos un daño social en lo psicológico. Usted ha visto lo que pasa, aparte de la economía y de todo, que todo se junta y todo repercute.
Usted mencionaba que hubo algunos cambios. Estos cambios, ¿cuáles han sido y qué es lo que esperan a partir? ¿Cuál ha sido la respuesta que ustedes han obtenido a partir de la marcha del día viernes?
Bueno, lo primero que nos han recibido en el Granburi, nos han asignado posiblemente para este viernes, nos van a confirmar la reunión con el gobernador.
Uh-huh.
No queremos reunirnos ya ni con los ministros, nada. Miren, nosotros ya hemos hablado con Villa Noguera, después con Macarero, después con Medrano. Ahora estamos esperando que nos íbamos a reunir con el secretario de Salud Pública, Macata, que al final termina muriendo también por el COVID. Quisimos reunirnos después con el ministro estuvo aislado también con COVID. Bueno, usted ve cómo es la situación y sí, por qué la preocupación de todos los médicos.
Sí, claro, claro.
Este es uno de los temas. El otro tema que yo le hablaba, que la legislatura se ha puesto sí, al frente del problema, y creo que lo solucionamos mañana.
Bien.
Y lo demás, bueno, justamente hacer un honor a la gente. Miren, en la marcha habían colegas que se lloraban, estaban con los carteles de todos los colegas que se han muerto. No les voy a dar los nombres, por lógica, pero estábamos casi con un médico que se nos muere por día.
Sí, sí, claro.
Esto no era tan sencillo decir, bueno, pobre colega, las cosas se estaban poniendo muy, muy difícil, ¿no?
Sí, sí, claro, acá en el norte provincial también se ha sentido mucho el fallecimiento de varios médicos,
porque
ha sido realmente preocupante y preocupa todavía el sí, tema de la muerte de los profesionales médicos, de los enfermeros, todos los que trabajan en salud, que como usted dice,
todo lo que es el sector de salud.
Claro, todos los que están en la trinchera así frente al COVID.
Exactamente, y no sí, se olvide también que Tartagal y Orán fueron los focos muy, muy, muy importantes,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro, claro, justamente.
O sea, de lo más bravo que teníamos, hoy lo tenemos en la ciudad, y bueno, y hay temas, yo no soy epidemiólogo, pero fíjese usted que en la comisión nuestra, en las diferentes dirigencias médicas, tenemos médicos de muchísima experiencia que ya han pasado, mire, le podía mencionar la época del antivirus, la de la demanía, del dengue, del cólera, gente que ha tenido experiencia en estas cosas. Y justamente yo hice el otro día una referencia a la organización que se hizo cuando vino la epidemia de cólera, que todos esperábamos que el cólera, bien, que entraba por Jujuy, entraba por La Quiaca, entraba por Salvador Massa, entraba por... Y al final nos enteramos, 15 días antes ya nos enteramos que ahí en la ciudad de Crevó, ahí pasando en Bolivia,
sí,
Santa Victoria, por ser que Santa Victoria es, habían fallecido 6, 7 aborígenes con una sintomatología que decían que podía ser cólera. Hicimos la averiguación y la contestación fue de que no, que era una intoxicación por gente que había comido sandía un día después de haberla fumigado, no sé, algo así. Mandamos de la universidad, se mandó, se capturaron sábalos del río, se les hizo el estudio de la galla y a todos ya estaban con el vidrio en cólera metido en la galla. Ya nos dimos cuenta que se nos había metido el cólera por el lado de Santa Victoria.
Sí.
Y bueno, se hizo una organización con toda esta gente que hoy está hablando, con estos epidemiólogos que teníamos, una organización que fue tan efectiva que fíjese usted que el cólera no pasó de Tucumán.
Claro.
Si hubiera entrado el cólera a Buenos Aires, al conurbano de Buenos Aires, ¿se imagina usted lo que hubiera sido eso?
Sí, claro, un desastre.
Bueno, esa organización es la que nosotros pedíamos, consulten con ellos, con los que han estado en ese momento, y los que están con nosotros en este momento, diciéndole, señores, hagan esto, el doctor Uñeburgo, que está con nosotros en la conducción, les mandaste una nota diciendo, antes que venga el problema, ya tiene que estar ubicando los focos por donde van a entrar. Hagan el testeo que corresponde a todos de seguridad, a todos los de salud, que son los que van a estar al frente. Usted dijo en la trinchera, sí, efectivamente, en la trinchera van a estar ahí al frente del problema.